tienes?
Tengo 20 años.
Tengo 21 años.
Tengo 20 años.
¿Sabes qué pasó en Galicia hace justo 20 años?
No sé.
No. ¿Un terremoto? A lo mejor.
Te vamos a enseñar unas fotos.
Están las piedras manchadas. Ya ves.
¿Habías visto alguna vez esas fotos?
No, la verdad es que no. Había visto catástrofes de estos de petróleo y de todo eso, pero no sabía que había pasado aquí en España, vamos, no.
Si te digo la palabra prestige, ¿a ti qué te viene a la cabeza?
Me suena a prestigio. Uh-huh. Por el inglés, básicamente, pero no sé.
Es que parece apocalíptico. Parece que es que se va a acabar el mundo. Es como algo súper grave, es como una catástrofe, un desastre.
Pues sí que lo fue, sí que lo fue, como explican en este documental que acaba de publicar Greenpeace. Se trata efectivamente de la tragedia del Prestige, una auténtica catástrofe como lo fue. Se cumplen estos días 20 años. Fueron 65.000 toneladas de crudo de petróleo que se vertieron al mar en el peor desastre ambiental de estas características en todo el país. La respuesta de la sociedad civil ante lo que allí pasó, pues siempre fue por delante del gobierno en aquella época y se convirtió en una auténtica marea de voluntarios que se acercaron a intentar retirar ese chapapote que llegaba a la costa. Una catástrofe ecológica que se convirtió por entonces pues en un gran acto de amor colectivo en defensa de una naturaleza que lo pagó en primera línea defendiéndonos al resto allí en la costa. Muchísimas aves, muchísimos peces que perecieron precisamente en el mar, muchísima contaminación y unas playas teñidas de un negro que acompañaba bastante bien a algunas palabras de algunos políticos que escuchábamos por aquellos días. No recuerda la primera rajoyada, ¿no? Una auténtica joya, rajoya, le podemos llamar, la primera igual de la historia, con aquellos hilillos de plastilina, hablando de ese fuel que se estaba perdiendo en ese barco en alta mar. Queremos acercarnos a ese 20 aniversario del Prestige y sobre todo preguntarnos si algo así podría ocurrir a día de hoy o si ya se han enmendado los errores que lo provocaron. Manuel Santos es una de las personas que ha hablado en ese documental sobre la catástrofe del Prestige que estos días presenta Greenpeace y él precisamente pertenece a esa asociación. Él es zoólogo, máster en gestión y conservación de la naturaleza y coordina la movilización de Greenpeace en Galicia. Buenos días, Manuel.
Hola, muy buenos días. Hola.
Buenos días. Han pasado 20 años. ¿Ahora podría darse algo parecido o ya están subsanados los errores que se dieron entonces?
No está subsanado realmente casi ninguno. Sí podría darse porque las condiciones para que algo así se repita siguen ahí. Es decir, por enfrente a Galicia, por lo que llamamos el corredor de Fisterra, pasa una autopista marina por la que circulan más de 36.000 barcos al año. El 35% lleva mercancías peligrosas, son petroleros, son gaseros, son quimiqueros o mercantes con otros productos peligrosos y por lo tanto, mientras sigamos en esta sociedad tan adicta a los combustibles fósiles en las que miles de toneladas de petróleo, pero también de gas, también de carbón, están pasando frente a las costas cada día, pues evidentemente las condiciones siguen ahí, ¿no? Si no caminamos hacia un cambio radical del modelo energético, que además está también agotando el planeta, está generando este cambio climático que ya tenemos encima y que la comunidad científica internacional nos dice que puede ser catastrófico en los próximos años, pues no haremos nada y por lo tanto las condiciones siguen ahí. Y en todo caso, en el caso del Prestige, hubo errores tanto antes como durante y después del accidente que, bueno, estamos oyendo estos días incluso a responsables políticos de aquella época que se reiteran en el error, ¿no? Y decir que alejar el barco fue lo mejor y cuestiones así. Alejar el barco lo que hizo fue convertir una catástrofe que podía ser puntual y que iba a ser grave en todo caso en una catástrofe de nivel continental, ¿no? Porque llegó desde Portugal hasta Francia y de toda la cornisa cantábrica. Y a vosotros también os llegó, ¿no? Al País Vasco.
Sí, en un ratito vamos a hablar con unos activistas que estuvieron precisamente retirando chapapote aquí.
Efectivamente, y tuvieron que salir cientos de barcos de los puertos vascos también a recoger el chapapote en el mar, porque si no eso hubiese sido catastrófico. Bueno, catastrófico fue, pero desde luego hubiese sido aún mucho más devastador.
Uh-huh. Y Manuel, ¿qué queda en estos días físicamente ya en el mar, en las costas? ¿La regeneración ha sido completa? ¿Cómo están las cosas 20 años después?
Bueno, el mar que nos da la vida, es un ecosistema muy agradecido, ¿no? Sí. Tiene olas, tiene corrientes, tiene mareas y su capacidad de regeneración es muy elevada. Lo único que debemos hacer es dejarlo en paz y no seguir agrediéndolo y no seguir vertiendo sustancias contaminantes, que lo hacemos todos los días y a todas horas. Entonces, hoy por hoy, evidentemente, si lo comparamos con aquellos meses de después de noviembre de 2002, donde prácticamente parecía que el mar se moría, pues el mar está mucho mejor, se ha regenerado pues en un porcentaje elevadísimo. Pero también hay que decir que no sabemos exactamente si la situación de ahora de los ecosistemas marinos es la misma que antes del Prestige, porque nunca jamás se hizo una evaluación ambiental ni global del impacto de la catástrofe a corto, medio o largo plazo. No se hizo porque tenemos que recordar que el Prestige fue una crisis ecológica, pero que derivó rápidamente en una crisis social muy grave y en una crisis política. Y por lo tanto, pues parece que no había interés, ¿no?, en ver qué había pasado. Y por lo tanto, no lo sabemos con exactitud. Es posible que muchos hábitats marinos se hayan extinguido después del Prestige o que hayan aparecido otras especies oportunistas, pero evidentemente hoy el mar no tiene nada que ver con aquella época y está muy regenerado.
Claro, es verdad que escuchándote parece que el Prestige se convirtiera en un auténtico símbolo de cómo hemos tratado a los océanos y a los mares, ¿no? Como si fueran un auténtico vertedero y muchas veces alejando, ¿no?, esa basura, no queriéndolo ver, e incluso literalmente, ¿no?, en este caso pidiendo que se alejara el barco y que aunque fuera soltando esos hilillos de plastilina, que luego no eran tan hilillos, toneladas y toneladas de fuel, mientras ocurriera un poquito lejos no nos iba a importar, pensando que nunca nos llegaría esa marea de vuelta. Es ridículo, pero es que es muy simbólico, porque parece que a veces nos manejamos así cuando hablamos de los mares, pues en un montón de situaciones, ¿no? No solamente en este caso del barco.
Sí, bueno, el mar es muy grande y debían pensar que si lo alejaban, pues que no iba a pasar nada. Pero bueno, en aquellos días había un temporal enorme de componente sur, con fuerza 9, olas de 8 metros, el mar lo devuelve todo, eso cualquier marinero de la costa gallega o de la costa cantábrica te lo dirá, el mar siempre lo devuelve todo, ¿no? Y así hizo, evidentemente, nosotros le echamos todo eso encima y nos lo devolvió, y nos lo devolvió de una forma dramática, además, hacia las costas que colapsaron, ¿eh? O sea, lo que es la costa gallega, es que colapsó esos días, no se salvó nada. Estamos hablando de casi 3.000 kilómetros de costa afectada, que no es una broma. Pero bueno, seguimos igual, ¿eh? Seguimos, por ejemplo, en las rías gallegas, pero también entiendo que muchas otras, seguimos sin tener saneamientos integrales, seguimos echando un camión de plástico cada minuto al mar. Es decir, efectivamente, no lo tratamos bien y, bueno, a veces se revela, ¿no? Aquello también fue una rebelión del mar.
Sí, sí, desde luego. Estábamos escuchando en el documental las voces de algunos jóvenes que, claro, pues por edad no lo tienen en sus recuerdos, pero es verdad que pertenecen a una generación que ahora se les ve preocupados y, lógicamente, porque son los que van a sufrir las peores consecuencias en el devenir de su vida de todo esto que hemos venido haciendo con el mar y el medio ambiente. Bueno, al menos parece que esa generación tiene ahora mismo ya un ímpetu, ¿no? Algunos más activos, otros menos, pero una conciencia un pelín distinta, a ver si algo se puede sacar de nosotros, ¿no?, en ese sentido.
Sí, yo creo que el Prestige, a ver, el Prestige fue, lo decías tú, ¿no?, fue la mayor catástrofe medioambiental probablemente de la península ibérica que recordamos, por lo menos en la costa, pero también de ahí derivó un acto de amor colectivo ejemplar, heroico y que nunca vimos, ¿no? Es decir, cómo la sociedad civil se puso al timón porque no había nadie al mando o no querían estar. Y la sociedad civil, es decir, fue capaz de mitigar la catástrofe, de recoger todo aquel fuel, pero también de salir a las calles masivamente a exigir responsabilidades, a exigir medios. Y bueno, ahí despertó muchas conciencias y hay mucha gente que empezó a crear su conciencia ambiental con aquel evento tan catastrófico. Hoy en día la situación, bueno, efectivamente parece que la gente joven empieza a reaccionar más porque efectivamente tienen miedo por su futuro, ¿no? Y porque lo que nos viene encima, desde luego, lo que nos dice, como decía antes, la comunidad científica internacional es desde luego para tener miedo, y lo estamos viendo, ¿no? Incluso en acciones, como vemos estos días, tan polémicas como estos que se pegan a los cuadros y así. Claro, es que esta gente tiene miedo, esta gente cree, o sea, ve peligrar su futuro o ve que no lo tiene, y claro, reacciona cada vez con acciones más desesperadas. Es lógico, de hecho ya están definidos, ¿no? Todos estos conceptos de ecoansiedad y demás que la gente joven está teniendo, pero bueno, también estamos viendo que cada vez reacciona más, ¿no? Porque al final, si no es la sociedad civil, eso sí que nos demostró el Prestige, la sociedad civil tiene que marcar y va a marcar siempre, y los gobiernos van a ir detrás. Bueno, pues habrá que marcarle el camino si ellos no son capaces. Lo estamos viendo estos días, por ejemplo, en la COP, ¿no? En la conferencia del cambio climático en Egipto, donde no son capaces de avanzar y bueno, habrá que exigírselo de otras maneras.
Sí, los científicos además están clamando contra lo que ellos llaman el tecno-optimismo, ¿no? Esto que tenemos la sociedad todos de confiar en que, va, la ciencia ya nos sacará de esta. Seguro que los tecnólogos enseguida nos sacarán de esta, algo inventarán, ¿no? Y ellos están, los científicos, diciéndonos, no, nosotros no vamos a poder solucionarlo así, y mucho menos sin vuestro apoyo, sin el de los gobiernos. Menos tecno-optimismo y menos responsabilidad puesta sobre sus espaldas, que no es así, tenemos que ser realistas. Realismo es también lo que has mencionado, que fueron los vecinos, ¿no? Que fueron la sociedad civil y voluntarios que llegaron desde, vamos, prácticamente toda la geografía para echar ahí una mano. Este documental también funciona a modo de homenaje para todas esas personas.
Sí, porque eso sí es algo a celebrar, ¿no? Vale, fue una catástrofe terrorífica, pero también celebramos 20 años de un movimiento colectivo espectacular que demostró el poder de la sociedad civil, ¿no? Y cómo la gente es capaz de solucionar lo que a veces los gobiernos son incapaces, ¿no? Porque en aquella época los responsables políticos se entraron en pánico. No podemos disociar la catástrofe, por ejemplo, de que había elecciones municipales al poco tiempo, nadie quería el barco en su localidad, o sea, entraron en pánico y cometieron muchísimos errores. Y esos errores, en parte, por lo menos fueron subsanados por la sociedad civil. Si no, hubiese sido mucho más devastador. ¿Qué hubiese pasado porque hubo como 300.000 voluntarios solo en las costas gallegas? Sí. 300.000,
es una barbaridad.
¿Qué hubiese pasado si esa gente no llega ahí a quitar esas miles de toneladas de chapapote que estaba en la costa, ¿no? Pues probablemente hubiese persistido muchísimo más tiempo y por lo tanto hubiese sido una catástrofe aún mayor. ¿O qué hubiese pasado si miles de marineros vascos, asturianos, gallegos, no salen a abordar el chapapote en el mar para que no entrara, por ejemplo, en las rías o no llegara a la costa? Se recogieron miles y miles de toneladas en el mar y fue la gente cuando además le estaban diciendo en ese momento no va a llegar y la gente sabía que estaba ahí. Es decir, efectivamente, por lo menos es algo que lo que sí tenemos que aprender y que la sociedad civil podemos solucionar muchas cosas solo con unión y con determinación, ¿no? Y con amor por la naturaleza, que eso lo dijiste tú y yo lo digo siempre. También fue un acto de amor colectivo impresionante.
Sí, sí, una defensa de la naturaleza y de nuestro propio futuro, que así tenemos que entenderlo también. Pues Greenpeace España estos días presenta este documental que se puede ver en YouTube, lo estamos viendo nosotras, está en las plataformas muy fácilmente, ¿no? Para echarle un vistazo. Prestige, memoria de un desastre.
Sí, sí, es un documental que quedó muy bonito y sorprende mucho, ¿no? Porque el hilo conductor son estos chavales que tienen todos 20 años, ¿no? Y se les entrevistó para preguntar si habían conocido y les impacta muchísimo, ¿no? Mira, o sea, lo que dice el chaval este que pusisteis al principio, parece que se va a acabar el mundo. Parecía que se iba a acabar el mundo. Cuando nosotros vimos aquello, lo primero que hicimos fue llorar. Todo el mundo lloraba y decía, esto no lo vamos a limpiar en la vida, pero acto seguido nadie se quedó en casa, ¿no? Eso es lo importante. No nos quedemos en casa, salgamos a las calles a pedir derechos y también también a defender nuestra naturaleza, porque en eso va no solo nuestra vida, sino la vida de las próximas generaciones, que no es justo que les dejemos este planeta que les estamos dejando, ¿no?
Bueno, pues ese es el mensaje a lanzar en este día. Las fotografías son desde luego sobrecogedoras, viéndolas pasados ya esos 20 años. Pues Manuel Santos, desde Greenpeace en Galicia, muchas gracias por contarnos este documental. Un abrazo fuerte.
Nada, eskerrikasko.
Eskerrikasko, buenos días. Pues tal y como hablábamos con Manuel, también llegó aquí la afectación del Prestige y la gente se puso igualmente en marcha. Al menos si alguien nos podía recordar cómo fue y qué es lo que hicimos cuando pasó.
Bueno, pues sí, efectivamente podemos saludar a alguien que es que directamente lo vio llegar porque vive en Baquio. Uh-huh. Allí pues hay además bastante activismo medioambiental y viendo lo que estaba ocurriendo se pusieron manos a la obra. Tanto es así que muchos de ellos ni siquiera tienen fotografías del momento porque uh-huh. creo que tenían las manos ocupadas en otras cosas. Cosas, intentando solucionar eso que fue una auténtica urgencia, una auténtica emergencia y que llegó, como bien nos explicaba Manuel, a nuestras costas. Alguna fotografía sí que podíamos ver este fin de semana y efectivamente llama la atención ver la playa de Baquio, tan turística, uh-huh. tan preciosa como está, y verla cubierta por un manto negro, ¿no? De chapapote. Gorka Lopategi es activista medioambiental, es responsable o asesor de Baquio Koekortuak, de los huertos ecológicos de Baquio, y bueno, lo vio en primera persona. Gorka, kaixo egunon.
Hola, kaixo egunon. Bueno,
cuéntanos, ¿qué es lo que visteis esos días? ¿Visteis que llegaba marea, que llegaban trozos negros a la playa o cómo lo vivisteis?
Claro, era algo que se esperaba, porque viendo que el Prestige, desde que dio la voz de SOS o de socorro en la costa gallega, le tuvieron como una semana danzando y haciéndole, paseándole por la costa con una regadera, ¿no? Yeah. Estaba soltando todo el fuel de una forma que era exagerada. Y evidentemente hasta una niña de 5 años ser capaz de poder pensar de que si recogiesen el petrolero a un puerto, se contaminaría el puerto, pero se podía solucionar el problema. Lo que fue un accidente se convirtió en una catástrofe, pero por la gestión o mala gestión de políticos ignorantes, mediocres, que no supieron tomar ninguna decisión como es debido, vamos. Mm. Como podía habérsela tomado cualquier crío con un poquito de uso de razón.
Sí, sí, hicieron la del avestruz, ¿verdad? La de esconder la cabeza para no querer ver lo que estaba pasando, lo que iba a pasar.
Alejarla de la costa, intentando también llevarla para Portugal para decir que ya no está en las costas españolas, sino en las costas de Portugal. Y incluso hablando de bombardear con F-18, F-16, no sé qué tipo de aviones de guerra tenían entonces el ejército español para incendiarlo, ¿no? Cuando ese fuel no se puede incendiar, o sea, no ardería en ese caso. O sea, ese tipo de decisiones imbéciles, porque son decisiones imbéciles, son las que se tomaron entonces, ya. Que son ninguna. Pero también, muchas veces también nosotros pensamos que la gente, cuando alguien es un ministro, un presidente de gobierno y tal, tiene que ser gente muy capaz. Y la verdad es que la movilidad está a la orden del día, lo vemos casi todos los días, ¿no? En la clase política, digamos.
Sí, sí, sí. No deja de ser sorprendente, Gorka, porque podemos pensar si el ministro es más capaz o no. Bueno, vamos a suponer que no lo sea o no sabe suficiente del asunto, pero entendemos que sí que tiene que estar rodeado de gente que sepa asesorarse o asesorarle, o al menos gente que sepa preguntar a quién le puede asesorar, pero esa cadena tampoco funcionó.
Sí, estoy leyendo que fue el ministro de Defensa, Federico Trillo, el que presentó a Mariano Rajoy, que era vicepresidente de gobierno, como decimos con Aznar, la alternativa de bombardear el barco, como está diciendo Gorka, desde Baleares, o con bombas incendiarias desde aviones Harrier. Claro, es que es verdad que ahora explicaba así, tal y como nos lo estás contando,
suena de
macabramente ridículo. Sí, sí, de TVO.
Sí, bueno, ese tipo de decisiones se siguen tomando, incluso por aquí cerquita también. Cuando yo estos días estoy viendo en la prensa de que quieren montar 2 nuevos museos Guggenheim en un área de reserva ecológica como es Urdaibai, vamos, me tiro se me sale en la cabeza este sitio, ¿no? Pensando de que en una reserva ecológica o medioambiental se quiera instalar 2 museos Guggenheim, no sé por qué necesidad, porque no creo que la mitad de la población en Vizcaya conozca si tan siquiera el Museo de Bellas Artes, que es mucho más interesante que el Museo Guggenheim.
Sí, es verdad, bueno, Gorka, que los que hemos pasado vacaciones en Pedernales, yo recuerdo ir a la playa, a la zona Urdaibai, y nos decían, no piséis el junco, no os mováis por esas arenas, no os vayáis donde la hierba, que está protegido, que no se puede pisar, que, y de verdad todo el rato nos estaban echando la bronca cada vez que nos queríamos meter en la arena. Y algunos de esos niños ahora vemos lo de la construcción y decimos, ¿qué quieren dónde? ¿Qué quieren hacer qué?
Sí, sí,
y nos llama la atención. Gorka, vosotros visteis llegar eso, visteis lo que iba a llegar después de eso que estaba ocurriendo, nos pilló, bueno, por sorpresa, me imagino que en
no,
parte
por
sí.
Sorpresa no, porque ya llevábamos días ya viendo que eso se venía para acá. Entonces, lo que hicimos cuando ya se empezó a ver todo el fuel por aquí, todo el chapapote, pues empezamos a recorrer desde la cala de Basordas hacia Baquio, pues son calas con unos acantilados impresionantes y que son de muy difícil acceso. Entonces hay, el chapapote no lo podían recoger, porque era imposible, pero estaban todas las rocas manchadas con pegotes y tal. Lo que sí hacíamos era retirar aves, que había muchísimas aves, decenas y decenas de aves que estaban ya muertas, porque las primeras que llevamos al centro de recuperación de Gorlitz ya se morían. De las 1.800 aves que se cogieron en el centro de recuperación de Gorlitz, yo creo que se recuperaron 5. Entre 1.800, 5 solamente se soltaron y volvieron a volar, se supone, ¿no? Y ese tipo de aves eran pues araos, gaviotas, alcatraces, frailecillos, cormoranes, yo qué sé, muchos peces también. Pero ya no, nosotros no podíamos hacer nada más ahí. Era una sensación de tristeza, de desolación, de impotencia. Era increíble ver eso. Y ver que se podía haber, no sé si solucionado, pero sí que el desastre hubiese sido mucho más más medible, más probable, vamos.
Sí, sí, más controlable si se hubiera llevado a cabo, ¿no?, una gestión más responsable.
Claro, claro.
Bueno, pues sí.
Dime.
Nada, pues que queríamos conocer un poco vuestro testimonio, cómo lo vivisteis y cómo también vuestras manos estaban más ocupadas en ello que en sacar fotografías, que me has dicho, Gorka, que claro.
Claro, es que además yo creo que en aquella época la gente no tenía móviles.
Claro, tampoco había.
Tenemos hoy con cámaras y cosas de estas, ¿no?
Sí, pero no está mal que nos haya quedado también en el recuerdo algunas de esas fotografías, sí. Por lo menos para intentar evitar que pueda volver a ocurrir.
Sí, y ahora, cuando está comentando Manuel de Greenpeace, el compañero de Greenpeace, decía que, bueno, ahora parece que, bueno, no lo decía en este sentido, ¿no?, que parece que el mar ha recuperado. Pero no se ha recuperado gracias a la intervención humana, sino gracias a las bacterias y al propio proceso del agua del mar, ¿no?, que va limpiándose y tal. Porque las bacterias van limpiando ese tipo de productos que son naturales. Lo que no limpia el mar, por ejemplo, esto lo hago como propuesta a toda la gente que está escuchando el programa, cuando de aquí en adelante vaya paseando por las playas, que vaya fijándose en los palillos, estos palitos de limpiarse los óxidos y que luego se tira por el váter.
Sí, sí,
esos palitos luego llegan al mar y quedan en la playa. Son palitos de colorines, estos que son como los palitos de chupachús, de plástico duro, unos tubitos.
Sí, sí, sí.
Que son color rosa, color azul, color amarillo. Y esto recuerdo porque hace años estuve en un barco de Greenpeace recogiendo palillos por la costa, por el Mediterráneo, en la isla de Cabrera. Recogían paquetes enormes, bolsas enormes, de palillos que llegaban a Cabrera, donde allí no vivía nadie, más que un pastor, unos cuantos guardias civiles y unos cuantos militares. Pero esos palillos llegaban a través de las mareas del mar. El mar lo mueve todo y te lo devuelve todo, por lo que quieras, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
La propuesta en aquella época era recoger estos palitos y pedir a las empresas que producían estos palitos que lo hagan en otro material, que podría servir perfectamente para el chupachús, para limpiarse los oídos, pero que no sea de ese plástico duro que no se regenera ni se destruye, no sé, se calculaba más de 200 o 300 años, ¿no?
Sí. Bueno, pues es una auténtica barbaridad.
La propuesta
barbaridad.
Es a la gente cuando... Sí. Eso es, que se fije en los palillos que llegan a las playas.
Si solo fuera el plástico de los palillos, me parece que ni tan
pero
mal.
Pero
sí,
anécdota,
sí,
digo,
sí, sí, no, no, sí. Está claro, lo hemos comprendido. Bueno, hoy queríamos recordar esto que ocurrió. El primer aviso fue el 19 de noviembre, así que se cumplen pues en estos momentos 20 años de esto que al final se convirtió en una auténtica tragedia evitable, insistimos en ello. Pues
evitable.
Gorka Lopategui, desde Baquio, muchísimas gracias por contarnos. ¿Te pillamos igual en la huerta o entre gallinas o dónde?
Sí, por ahí andamos, con los huertos de Kioko y Cortúa, un proyecto de huertos urbanos.
Bueno, pues a trabajarlo.
El futuro sí. que nos viene y eso va a ser una especie de seguro, ¿no? Quien cultiva su propia comida es quien puede ser libre.
Pues a trabajarlo. Gorka, vale. Un abrazo.
Bueno, un abrazo y es que ricasco.
Suri, agur.
Agur.